Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos sean como siempre. Y como siempre, vaya un saludo cargado de afecto de parte de Samuel Orozco y del equipo de trabajo. Muchas gracias por estar allí haciendo acto de presencia y dándonos el beneficio de su muy estimada, muy apreciable atención. Hoy martes, como cada martes, presentamos nuestra edición de Inmigración. Esta vez el foco central de nuestras pláticas será la suerte de la reforma migratoria, ahora que ha pasado ya en el Congreso con apoyo bipartita el gigantesco plan de infraestructura. Pasar ambos paquetes, el de infraestructura y el del presupuesto de inversión social, era la carta, la apuesta de la fracción progresista, ya que los pocos legisladores del centro conservador, con Sinema y Manchin al frente, pues no tragan el paquete de inversión social. Así que ahora que se quedaron sin esa carta, ahora que ¿qué futuro le espera a la iniciativa de reforma migratoria que viajaría en el tren de la reconciliación presupuestaria? Esa es la gran pregunta. De eso platicaremos más que nada en este programa. A propósito, hay quienes han venido avanzando la idea de que la parlamentaria del Senado, Elizabeth McDonough, debería recusarse de su labor de calificar si la reforma migratoria puede o no puede meterse en el plan presupuestario, porque por un tiempo ella fue fiscal de deportaciones. Y pues eso crea la muy fundada impresión de que sus opiniones están cargadas hacia un lado, o sea, es parcialista, tiene prejuicios en materia de migración. Así que sobre esto platicaré con un reportero que ha trabajado esta noticia, que ha venido escarbando este asunto. Antes de entrar en estos temas y con el fin de darle marco al asunto, paso a compartir lo que es noticia. La Cámara por fin aprobó el viernes, por mayoría bipartita, el paquete de infraestructura de $1 billón ofrecido por el presidente Biden. Biden dijo que realizará una ceremonia para firmarla cuando los legisladores regresen de su receso la próxima semana. La nueva ley es una inversión histórica que el presidente ha comparado con la construcción del ferrocarril transcontinental y el sistema de carreteras interestatales. La Casa Blanca proyecta que las inversiones agregarán, en promedio, alrededor de 2 millones de empleos por año durante la próxima década. La legislación incluye más de $1 billón en inversiones en infraestructura. Dicho esto, el Congreso ha acordado más de $500 mil millones en gastos de nueva infraestructura, lo que beneficiará en una variedad de áreas. Según el resumen de la prensa asociada, esas áreas son sobre todo las reparaciones de carreteras y puentes. Esto incluye la mayor inversión en puentes desde la creación del Sistema Nacional de Carreteras. Además, se destinarán docenas de miles de millones al transporte ferroviario, tanto de pasajeros como de carga. Docenas de miles de millones de dólares también irán a parar a expandir el acceso de banda ancha, con especial énfasis en áreas rurales, comunidades de bajos ingresos y también las comunidades tribales. Igualmente habrá docenas de miles de millones de dólares destinados al fortalecimiento del tendido eléctrico, de la red eléctrica. Igual pasarán a invertirse docenas de miles de millones de dólares a la infraestructura de agua potable, aguas residuales, fondos para reemplazar las tuberías de plomo. Se destinarán también al transporte público cerca de $40 mil millones, inclusive reparaciones de autobuses, vagones, etcétera. Igualmente habrá inversiones en aeropuertos, fondos para torres de control de tráfico que ya están en mal estado. Y igualmente habrá una importante inversión en estaciones de carga para vehículos eléctricos, con el fin de establecer la infraestructura para avanzar en la manufactura, la fabricación de carros eléctricos. Aunque generalmente no se le ve como un proyecto de ley sobre el clima, pues hay disposiciones tales como esta que están conectadas con la crisis climática. Tales como esta, está la inversión en la red eléctrica, así como miles de millones de dólares para mitigar los daños causados por las inundaciones, los incendios forestales y también las sequías. Se ayudará a los estados a mitigar estos flagelos, estos desastres naturales. Ahora, esta es la gran novedad. Ahora bien, aunque 13 republicanos se pasaron al lado demócrata a la hora de la votación, 6 demócratas decidieron votar en contra de la mayoría de su partido. Ellas fueron Alexandria Ocasio-Cortez y otras jóvenes líderes de la bancada progresista. Ellas temen que ahora pues será más difícil realizar con un paquete de inversión social que cumpla con las promesas hechas en campaña, dada la oposición de sobre todo dos demócratas que son Sinema y Manchin. Para tratar de aliviar estas dudas, el presidente Biden dijo que confiaba en que tendrá suficientes votos para aprobar la segunda parte de su agenda económica, el paquete que ampliaría la red de seguridad social. En declaraciones a los periodistas, Biden no quiso decir qué garantías, cuáles son las garantías que recibió de los demócratas del centro conservador, tanto en la Cámara como en el Senado, y también declinó decir quién se ha comprometido a votar por el paquete de casi 2 billones de dólares si se somete a votación. De esto platicaremos por el resto de esta primera media hora y para arrancar el análisis, démosle la bienvenida a Larry Kleinman. Él es veterano de la política de inmigración, radiocomentarista de KTUP Radio Poder en Salem, Oregon, cofundador del célebre PECUN, la mayor organización latina de Oregon. Me acompaña como siempre desde Woodburn, Oregon. Larry, bienvenido como siempre.
No, gracias, Samuel. Siempre un gusto de estar con ustedes.
Y igualmente, como el gracias.
Tema que no se convierte en un disco rayado, pero lo tenemos que tocar.
Tenemos que estarlo toque y toque porque sigue vivo seguramente en la discusión pública y siguen pendientes las grandes decisiones en las que todos nuestros amigos radioyentes tienen que participar, como ciudadanos activos que son. Pues Larry, comencemos por ahí donde dejé la presentación. La Cámara, junto con el grueso de la fracción progresista, le dieron a Biden un triunfo, una victoria, el paquete de infraestructura. Ahora bien, el otro paquete, el de inversión social más reforma migratoria, pues quedó pendiente, ¿no? Para despuesito. Quedó bajo palabra de honor, ¿no? Vivo bajo palabra de honor. ¿Cómo ves? ¿Se entregaron los demócratas progresistas su mejor carta de negociación? ¿Se quedaron ahora sin la palanca que necesitaban para negociar la reforma migratoria?
Pues en parte yo creo que sí hubo una necesidad que tuvieron de hablaste del squad, de los 6 que votaron en contra, uh-huh. Pero hay un comité de progresistas de más de 100 y de los cuales ellos 6 figuran, pero esos los demás, comité encabezado por la representante Pramila Jayapal, un ex líder del movimiento inmigrante en el estado de Washington y colega por muchos años, decidieron que tuvieron que darle por el camino de aceptar que este paquete va primero y que el otro va a seguirle. Y hablando de puentes, muy bien explicaste toda la variedad de proyectos, tipos de proyectos que van a ser apoyados, las instalaciones físicas esenciales, pero ahora está el enfoque 100% en qué tal la gente esencial de este país. Y el puente que el pueblo está esperando es el puente a la permanencia o cuando menos a la protección. Y ahí está el detalle, como dijo Cantinflas.
Como dijo Cantinflas, así es. Así es que vamos a esos detalles. Justamente, Larry, para muchos demócratas, pues no hay cuestión que el paquete de inversión social va a contener planes para los inmigrantes indocumentados, ¿no? En eso no hay diferencia. La gran cuestión que flota en el ambiente es, pues, qué clase de planes, ¿no?, de inmigración. Si una reforma que lleve a la residencia permanente y a la ciudadanía, o solamente una protección condicional, una residencia condicional contra la deportación. Por lo pronto, al parecer, los líderes demócratas parecen creer que lo más viable es esta última, o sea, el parole, ¿no? Porque la primera, la de la ciudadanía, no va a pasar la prueba de la parlamentaria y pues Manchin no está dispuesto a mandar a volar a la parlamentaria. Manchin aquí es el gran candado, ¿no? ¿Cómo ves tú la situación? ¿Se puede aún rescatar la opción de la ciudadanía?
Pues es la lucha. Ahorita iba paso por paso. Yo he estado conversando con líderes del movimiento y ellos siguen insistiendo y trabajando y organizando, levantando la voz. Hasta arrestos han habido en desobediencia civil en varias ciudades, en 11 ciudades, para que metan el registro, el registry, como dicen, uh-huh, en la propuesta de la Cámara Baja. Pero el primer, si es que lo pueden lograr, y la semana que viene va a ser semana clave en ese aspecto, el desafío, el obstáculo, será esa declaración de los supuestos moderados, los 6 que firmaron, que dijeron que su compromiso extiende únicamente hasta no hacer un cambio en el lenguaje de la propuesta. Ahora, lo que no me quedó muy claro, y creo que a otros que estamos analizando y observando, es a cuál versión se refiere, porque todavía no sale una versión formal con una autorización para ser debatido, ¿verdad? Uh-huh. El rule, como le dicen. Sí. Pero la lucha entonces es si pueden meter registry aún todavía, si tienen los votos, y si los moderados van a bloquearlo por decir esto no concuerda con nuestro compromiso. Esta es la primera lucha, ¿verdad? Cuando menos. Pero algo más que no creo que está asegurada, el segundo camino que tú mencionaste del parole, de la protección, puesto que todavía no ha salido ni una opinión, sea formal o informal,
sí,
de la parlamentaria al respecto.
Ajá.
Y creo que, no tengo pruebas de esto, pero se me hace que los líderes en el Senado, el Schumer y otros, han estado, y Durbin, han estado demorando esa plática, o la han tenido indirectamente y tienen alguna idea, pero no quieren que una seña o hasta una declaración de no salga de la parlamentaria antes de que la propuesta avanza de la Cámara Baja hasta el Senado.
Antes de que esté completada, bien elaborada la propuesta, ¿no? Y a propósito de la propuesta, sobre esta opción del parole, o sea, la residencia condicional, sabemos que también aquí hay diferencias entre diferentes fracciones, ¿no? Los demócratas del ala progresista, con Pelosi a bordo, pues quieren una residencia que venga acompañada de beneficios sociales, protecciones para la familia inmigrante, derecho a Medicaid, seguro para los niños, seguro médico. Manchin y Sinema no quieren nada de eso. ¿Dónde está el plan hasta el momento? ¿Cómo se mira el lenguaje del anteproyecto según lo que tú sabes hasta el momento, Larry?
Pues algo interesante es que, según el análisis que yo he visto, el puño de beneficios sociales son muy parecidos para alguien que lleva parole a comparación de alguien que lleva la residencia. Claro, la gran diferencia es la permanencia y el camino a la ciudadanía, ¿vale? Porque un residente permanente, con sus 5 años cumplidos y cumpliendo otros requisitos, pues puede solicitar la ciudadanía. Alguien con parole no tiene ese camino, punto, no lo tiene. Al menos que lo tiene a través de otra vía, que sería, por ejemplo, tener un hijo mayor de 21 años, que podría darle, pero eso es otra calificación, ¿no? Y incluso creo el costo de estos dos programas en cuestión del estimado presupuestario ha de ser muy semejante, aún que de que yo sepa no tampoco han revelado, aunque creo que tienen idea, qué tanto es que el parole va a costar en un esquema de 10 años, siendo el término necesario, precisamente porque casi son los mismos beneficios para el mismo número de personas, la fecha un poco diferente entre registry y parole, varía en un año, no sé por qué, pero eso es lo que decidieron. Entonces, eso no varía ni mucho tampoco, pero yo creo que con toda la desconfianza que los 4 años de Trump sembró en la comunidad, toda la lucha que han visto los documentados y los tepecianos, ¿verdad? Que la aceptación de la comunidad, el pueblo, de un estatus temporal, aunque hablan de garantías, aunque de 5 años, y aunque renovable, y aunque otra administración no lo puede tocar, por más que traten de fortalecerlo, yo creo que la ansiedad, el nerviosismo de la comunidad ante un estatus de protección va a ser real a comparación o en contraste de la residencia permanente.
Uh-huh. Ahora, en días recientes, hace unos días, Larry, varias organizaciones de derechos del inmigrante, entre ellas el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, la red UndocuBlack, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, que son la CHIRLA y uh-huh. en fin, un par de organizaciones más, publicaron un memorando que da a los demócratas del Senado una hoja de ruta para pasar un plan de ciudadanía bajo el proyecto de inversión social, el llamado Build Back Better. Le están recordando pues que tienen la autoridad para hacerlo. Y cito textualmente parte de este memorando. Dice, sobre la cuestión específica de la autoridad del presidente del Senado para ignorar el consejo de la parlamentaria, solamente se necesitan 41 senadores para pasar la medida, dicen. Pero tenga en cuenta, una vez que la medida pase, los demócratas deberán permanecer unidos con una mayoría simple, o sea, cerrar filas en un frente unido demócrata con el fin de impedir que los republicanos se salgan con la suya y arremetan con cantidad de enmiendas contra el proyecto de ley de reconciliación, ¿no? Eso es lo que le plantean, repito, líderes de los derechos del inmigrante al Senado, al presidente del Senado, y ya lo habían hecho antes docenas de cerebros legales y lo habían hecho también un grupo de congresistas que envió carta a Schumer. ¿Cómo ves tú? ¿Frente Unido Demócrata es lo que se requeriría para esta ruta? ¿Será posible lograr esa unanimidad de la que hace días me hablaba Bob Menéndez, el senador?
No, es el detalle que metieron en ese y el análisis que metieron en ese memorándum es muy detallado y muy bien pensado. Es la ruta, no cabe duda que hay una ruta. Pero tú haces la gran pregunta del momento. ¿Existe a cada paso de esa ruta suficiente apoyo? Y yo creo que el punto clave, lógicamente, como siempre o frecuentemente sucede, es el punto final. El punto final siendo que con la mayoría de 51, es decir, todos los 50 demócratas más la vicepresidenta, para desempatar, apoyen el paquete final. Si es que lleve algo que haya aconsejado la parlamentaria en contra. Y para eso los progresistas, su lema ante los demócratas sigue siendo que no manchen. Porque si el manchen decide y indica de antemano que no va a votar por un paquete y todo lo demás, todos los beneficios, los 2 millones de millones de beneficios para demás programas y más pueblos y en pueblo mismo, en algunos casos, va a ir va a ir para abajo, ¿verdad? Va a fracasar, ¿verdad? Claro. ¿Qué es lo que van a hacer los demás, ¿verdad? Y la idea del movimiento, y para mí es buena idea, pero todavía queda así en duda del resultado, es que la lucha hay que hacerla hasta el último momento.
Ya por último, brevemente, Larry, ¿cuál crees que sea el problema de fondo en todo esto para Manchin y Sinema, particularmente en el terreno de la reforma migratoria? No creo que simplemente sea el asunto de procedimiento que no les guste hacer un lado a la parlamentaria, ¿no? ¿Es el precio de la cuenta? O sea, los 100,000 millones que se dedicarían, de los que se habla, ¿cuál es el problema de fondo aquí?
Ya, y wow, aunque, por poder ser una mosca en la pared de algunos de estos cuartos de discusión a puerta cerrada, porque con Manchin, él y yo creo que uno de sus motivos, no sé si sea el mayor motivo o no, es que él sí tiene un análisis sobre el proceso legislativo que no quiere soltar. No únicamente creo que es por la tradición misma, sino que por lo que él ve como el balance de poder, tanto la minoría como la mayoría. Y él es un poco intocable políticamente hablando, porque viene de un estado bien trumpista. Así es que no le tenemos muchos ganchos ahí políticamente hablando. Uh-huh. La Sinema, quién sabe, porque ella se ha portado de una forma que no únicamente se ha resistido pero ha resistido explicar por qué se está resistiendo, ¿vale? ¿Por qué da esa resistencia?
Claro. Así es que no, muy grande, no han comparado con la esfinge de Egipto, ¿eh?
¿Por qué?
Así es. Bueno, no me resta más que agradecerte muchísimo, como siempre, por tu presencia en Línea Abierta. En breves segundos, mensaje final, Larry.
Pues hay que seguir envuelto y mirando este asunto hasta el fin. Todavía hay unos capítulos por delante.
Así es, todavía, y los días venideros seguramente serán cruciales, serán cardíacos. Mil gracias, Larry. Un abrazo, que estés bien. Hasta luego.
Igualmente, gracias, Samuel. Hasta la próxima.
Larry Kleinman, veterano de la política de inmigración, radiocomentarista en Radio Poder en Salem y cofundador de el célebre PECUN, la mayor organización latina de Oregón. Pausa y regresamos.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y amigos, en Línea Abierta ofrecemos nuestra edición de inmigración de cada martes y en esta ocasión, para continuar nuestra ronda de conversaciones, tenemos la presencia de Óscar Chacón. Él es director ejecutivo de Alianza Américas. Me acompaña desde la Ciudad de los Vientos, Chicago. Óscar, bienvenido como siempre.
Samuel, es un placer estar contigo.
Igualmente, Óscar, pues queremos seguir la tónica de conversación que arranqué con el amigo Larry Kleinman. ¿Qué sabes tú sobre el lenguaje del plan de inmigración que está sobre la mesa de los demócratas de la Cámara? ¿Residencia permanente o residencia condicional, o sea, parole? ¿Dónde estamos en estos momentos?
Bueno, el lenguaje que salió la semana pasada, el jueves de la semana pasada, es un lenguaje que desdichadamente se limitó a únicamente proponer la creación de esta condición temporal, conocida como parol, que básicamente daría, si se llegara a convertir en ley, permisos de trabajo para millones de personas cuyo criterio específico está todavía por definirse. O sea, de hecho, la lucha en la Cámara Baja fue justamente para tratar de mantener el lenguaje original, que fue el lenguaje que se originó básicamente con el anuncio que hizo el liderazgo demócrata en el Senado, específicamente del Comité de Asuntos Presupuestarios, el pasado 13 de julio. Quedaba, pues, por sobreentendido que había un acuerdo, ¿verdad?, para incluir el tema migratorio en la forma de programas de solicitud de residencia permanente. Desdichadamente, eso no es lo que salió la semana pasada de la Cámara Baja, y creo que es un reflejo de la triste realidad que seguimos experimentando cuando hablamos del Congreso, y es de que hablar de mayoría demócrata no es sinónimo automático de hablar mayorías proinmigrantes. Yo creo que esa es una de las tristes lecciones que tenemos que aprender. El juego en el que estamos jugando es un juego donde hay cantidad de factores que no controlamos, y desdichadamente, a pesar de la resistencia de muchos miembros del Congreso, incluyendo el representante Jesús Chuy García y otros también de la bancada progresista, no se logró, ¿verdad?, mantener el lenguaje de residencia permanente en la resolución que salió de la Casa.
¿Y cuál es tu posición, cuál es la posición de Alianza Américas al respecto? ¿Es este asunto, el de la residencia permanente, negociable, o lo verían ustedes como traicionar el pacto hecho en campaña?
Mira, como mínimo es una gravísima contradicción con las expectativas generadas desde los círculos de dirección del Partido Demócrata. Nosotros hemos mantenido por años una posición muy clara en cuanto a que la ley vigente actualmente es una ley profundamente obsoleta, es una ley que tiene una estructura arquitectónica que data de 1965, que no se ha cambiado en términos fundamentales, montado después el aparato represivo que significó la reforma a la ley de inmigración de 1996. La solución al problema de la tan increíblemente rota ley de inmigración que tenemos es definitivamente transformar los mecanismos que le deberían de permitir a la gente solicitar residencia permanente. Para nosotros la demanda ha sido súper clara, esa es la ruta para que el país deje de ser un país de hipócritas y nos convirtamos realmente en un país que se puede ver bien a sí mismo al espejo, porque no es de ninguna manera justificable que tengamos cerca de 11, quizás más millones de personas que viven aquí, que nos dan su fuerza de trabajo diariamente, que contribuyen a la generación de riqueza, que demostraron ser tan vitales en el marco de la pandemia, y que luego digamos que lo que vamos a hacer es darles un permiso de trabajo. O sea, eso es absolutamente inaceptable, o sea, como cosa de demanda. Pero aquí donde nuevamente, y concuerdo hasta cierto punto con lo que Larry decía también, chocamos con la realidad de la política real. O sea, la política real es una en la cual hay legisladores, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, que definitivamente no están dispuestos a jugárselas por nosotros.
Ahora, ¿y crees que todo esto sea asunto? Bueno, aquí hay un gran candado político, seguramente. Se dice que este candado político se puede abrir simplemente ignorando los consejos de la parlamentaria. Solamente se necesitarían 41 senadores para hacer eso. Pero una vez que esta medida pase, los demócratas deberán permanecer unidos, cerrando filas, Frente Unido Demócrata, totalmente, para poder lograr que pues el proyecto de ciudadanía llegara a pasar. Pero aquí se dice el candado político lo impone Sinema y Manchin, que no aceptarían seguir esta ruta. ¿Son ellos el problema, en tu opinión, Oscar?
Pues definitivamente ellos son el problema. O sea, el problema concreto es que en declaraciones privadas y prácticamente ya públicas también, han afirmado que si la parlamentaria insiste que el vehículo conocido como reconciliación, que es la manera en la que se buscaría aprobar este acuerdo presupuestario, no permite la inclusión de temas migratorios, no importa de qué tipo, que ellos no están dispuestos a respaldar un voto para ignorar el consejo de la parlamentaria. Okay.
Entonces, ¿tú consideras que efectivamente son ellos solos los que solitos están de alguna forma pues manteniendo al resto de sus colegas en el Senado como rehenes? Este es el candado político. ¿Cómo abrirlo? ¿Quién tiene la llave?
Pues mira, es un problema, nuevamente chocamos con el sistema político en el que vivimos. Lo decía Larry y lo repito yo. Es bien difícil decir que le vas a socavar el poder político a Manchin, y seguramente igual de difícil será decir que vamos a socavar la legitimidad de Sinema en el caso de Arizona. El problema es que están convencidos de que hacer algo que implique dar el paso que se necesitaba dar, que te recuerdo que no es solamente en el plano migratorio, sino en el plano de la enorme rebaja que le han hecho a la propuesta de infraestructura suave, que si te recuerdas arrancó con un precio de 6 millones de millones, que fue lo que Bernie Sanders, el coordinador del Comité de Asuntos Presupuestarios en el Senado del Partido Demócrata, señaló como lo que se necesitaba hacer. Luego eso se rebaja a 3.5 miles de millones, y ahora estamos a 1.75 miles de millones. Entonces, Manchin y Sinema han estado opuestos desde el comienzo a esta inversión, y opuestos también a que se incluyera una versión generosa de una reforma migratoria. Recordemos que todo esto tiene un trasfondo económico también. Mantener a la población extranjera sin papeles, así como están ahora, económicamente hablando, le es muy beneficioso a quienes emplean a esas personas, porque pueden asegurarse de mantenerlos con sueldos bajos, con sueldos sumamente precarios y con alta vulnerabilidad por el temor a ser despedidos y quedarse llanamente sin empleo. Entonces, hay que estar claros, o sea, aquí hay un interés económico, un interés político muy deliberado de parte de estos legisladores que efectivamente se convierten en el tapón que nadie parecería poder superar.
Así que ante ese tapón, los demócratas, líderes demócratas, por lo menos los de la Cámara, han estado ya elaborando un plan C, el plan que sí. nos comentabas antes, el plan del parole, sí. o estadía o residencia condicional, permisos de trabajo a unos 7 millones que entraron al país antes del 1 de enero del 2011. Entre ellos están más de 1.5 millones de Dreamers, igualmente más de 3.5 millones de trabajadores llamados esenciales, durante, que así fueron llamados durante la pandemia. Se darían hasta 10 años de autorización de trabajo para indocumentados que vivan en Estados Unidos. Incluye el plan la recuperación de la visa, pero no daría un camino a la ciudadanía a los 11 millones que ya viven aquí en Estados Unidos. ¿Qué más gustas aportar, agregar a lo que se sabe en estos momentos contiene este plan de estadía condicional y de protección contra la deportación, Oscar?
No, tú lo has descrito muy bien. Y yo lo único que quisiera reiterar es que la demanda de una organización como Alianza América, si me atrevería a decir de la vasta mayoría de las organizaciones pro derechos de inmigrantes en el país, es que esta es una solución insuficiente, para ponerlo bonito. O sea, es una solución que es realmente una bofetada en la cara de quienes le han entregado tanto al país y quienes representan realmente una genuina bendición para los Estados Unidos de América, sin hablar de los países de origen. Eso hay que decirlo con mucha claridad, no nos resuelve el problema de fondo de lo que hace la ley de inmigración de hoy, una ley, repito, mezquina, una ley hipócrita, que le encanta beneficiarse de los migrantes, pero sin reconocer que tienen derecho a ser miembros plenos de la sociedad. Con eso dicho, yo también te digo algo que lo he venido diciendo por años, ¿verdad? A lo largo de los últimos 10, 15 años, para alguien que vive en Estados Unidos, que no tiene absolutamente ningún respaldo legal en cuanto a su presencia en el país, que le digan que puede solicitar un permiso de trabajo, tampoco puedo yo afirmar que va a ser algo absolutamente despreciable por esas personas. O sea, pero no hay que confundir lo que es correcto hacer versus algo que simplemente daría un margen de alivio a personas que sin tener nada, por supuesto que van a decir a dónde me inscribo. Pero repito, no podemos confundir una solución genuina al problema que tenemos con lo que es una curita, en el mejor de los casos.
Sí. Ahora ya por último, Oscar, comentabas antes acerca de el programa de infraestructura suave, o sea, el programa de inversión social plan, paquetazo de inversión social que en estos momentos sí. está pendiente, ya se pasó el plan de infraestructura, la Cámara sí. lo pasó, no tarda en firmarlo el presidente Biden. La bancada progresista le había apostado a un voto simultáneo de ambos proyectos con el fin de lograr, entre otros, algunas concesiones tales como la reforma migratoria. Ahora que se ha votado el plan de infraestructura por su cuenta y que quedó pendiente el gran plan de inversión social, ¿cómo la ves? ¿Se quedaron la bancada progresista sin la palanca para poder negociar la reforma migratoria?
Indudablemente ha sido una enorme concesión. O sea, la bancada progresista en la Cámara Baja, el comité progresista, tuvo que ceder, ¿verdad? Y tuvo que ceder porque todo el mundo estaba culpándoles a ellos, no solo por no dar el paso que le permitía al presidente Biden llegar a firmar esta propuesta raquítica, por cierto, de infraestructura convencional, especialmente cuando uno revisa los estudios del estado de la infraestructura en Estados Unidos y cuánto costaría realmente modernizarla, te digo que 1.2 millones de millones es apenas el polvo de las uñas. Pero lo triste es que después de las elecciones del martes pasado, esta presión en contra del Comité Progresista se incrementó enormemente al grado que tuvieron que ceder. Fueron únicamente 6 miembros de esa de ese comité que decidieron oponerse y efectivamente votaron no. Pero incluso la misma jefa del Comité de Asuntos Progresistas, la representante de Ayapal del estado de Washington, tuvo que votar, ¿verdad? Porque no podían seguir cargando con el precio político que les impusieron que era básicamente decir el descarrilamiento de la presidencia de Biden está sobre sus hombros. Y si ustedes no votan por esto, ustedes van a ser los responsables de que el presidente no llene su promesa, y peor aún, van a ser los responsables de que perdamos el control del Congreso en el 2022. Entonces, es una acusación grave que, repito, tuvo impacto porque pues aquí estamos ya. Eso con la que los
obligó a ceder, nos cuentas, Óscar. Ahora sí, ya por último y en breves segundos, Óscar, pasaré en un minutito a platicar con un reportero, un aventado reportero que ha venido sacando a la luz el pasado de Elizabeth McDonough, la parlamentaria del Senado, que por un tiempo, según se reporta, se dedicó a abogar por la deportación de inmigrantes. Y esto, según dicen sus fuentes, la inhabilitan para servir de referee de la reforma migratoria dentro del Senado. ¿Cómo ves, si todo esto se comprueba, debería la parlamentaria recusarse?
Pues mira, es un tema complicado. Hay que recordar quién la puso en el puesto. La puso en el puesto nada más y nada menos que Harry Reid, quien en aquel entonces era el presidente del Senado, un demócrata de Nevada. Entonces la gran pregunta es por qué ponemos personas como esas en puestos tan delicados, en este caso por parte de un demócrata. Entonces te repito, es complicadísimo. Ahorita pudiéramos hacer cualquier tipo de especulación sobre si tiene o no legitimidad de emitir las opiniones que está emitiendo, pero lo hecho, o sea, lo concreto es de que no llegó ahí por designio republicano. Hay que estar claros de eso.
Muy bien, Óscar Chacón, mil gracias como siempre por tu presencia. ¿Palabras finales para nuestra audiencia?
No, que hay que seguir luchando y la lucha no se acaba. O sea, independientemente de con qué terminemos, y no sería improbable que termináramos sin nada, la lucha tiene que seguir, porque estamos en lo correcto y es una lucha de nuestro tiempo, de nuestro siglo, que tenemos que resolver y no podemos de ninguna manera darnos por vencidos.
De generaciones completas, una lucha de generaciones. Óscar Chacón, mil gracias, como siempre. Un abrazo, ¿eh?
Un placer. Hasta luego. Un abrazo.
Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, me acompañó desde la ciudad de Chicago. Nos vamos, amigos, a la pausa de la media hora. Seguiremos con más plática en medio minuto. Escuchan ustedes la edición de Inmigración de Línea Abierta, como cada martes de cada semana. Si gusta usted ser parte de la plática, no deje de llamarnos al 1-800-345-4632. Esa es la línea de nuestra tribuna libre. Pasemos ahora a comentar un reporte publicado hace algunos días por la revista digital Latino Rebels, Rebeldes Latinos, en la pluma de su reportero Pablo Manríquez. Pablo Manrique nos cuenta en su reporte lo siguiente, dice: en el 2012, cuando Elizabeth McDonough se convirtió en la primera mujer en ser nombrada parlamentaria del Senado, un artículo de la revista Político señaló que McDonough era una abogada litigante del Departamento de Justicia, manejando casos de inmigración desde una oficina de la cárcel en Elizabeth, Nueva Jersey, antes de pasar a incorporarse a la oficina de la parlamentaria en 1999. Esto es algo que está siendo cuestionado por muchos en la comunidad de derechos de los inmigrantes, ahora que se espera que McDonough determine si una tercera propuesta de ayuda para inmigrantes cumple con las reglas del Senado para la reconciliación presupuestaria. Esto es parte de lo que nos dice en su reporte Pablo Manríquez. Y Pablo pasa a compartir los puntos de vista, las reacciones de parte de legisladoras y activistas que ponen en tela de juicio la capacidad de la parlamentaria de cumplir de manera equilibrada con su trabajo de referee. Para ampliar sobre esto, tenemos en la línea al autor de estos reportes. Él es Pablo Manríquez, corresponsal en Washington de Latino Rebels. Pablo, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por acompañarnos, Pablo. Pablo, háblanos del pasado en cuestión de la parlamentaria Elizabeth McDonough. ¿Qué has podido averiguar hasta el momento de ese trabajo de la ahora parlamentaria que tuvo que ver con deportar a inmigrantes?
Bueno, la parlamentaria ha tenido un pasado que no tiene, como no hay muchos detalles de su pasado, digamos, que su oficina no es una oficina que colabora con la prensa dentro del Capitolio, es una oficina donde todo está off the record y como hay gente que tiene como amistades y etcétera con la parlamentaria, pero en el récord público hay pocos detalles, pero hay un perfil que le hizo político en el año 2012 y eso fue como la primera parte de nuestra investigación, porque dijo que ella era una abogada de inmigración para el Departamento de Justicia en New Jersey. Y con esos tres detalles encontramos un video donde ella habló a su escuela de leyes en Vermont. Hizo como un discurso sobre su primera semana como un prosecutor de no dijo de inmigrantes específicamente, pero dijo como de un prosecutor. Entonces juntamos esos dos detalles y nos damos cuenta que mira, hay un sitio aquí, un sitio de que es como más de la derecha, y ellos dicen que ella estuvo trabajando como en una capacidad de como law enforcement, de policía, así. Y cuando teníamos esos tres detalles, le envié un email a la parlamentaria, le pregunté, mira, usted participó en las deportaciones como al principio de su carrera, uh-huh. Y nunca respondió. Entonces empecé a conversar con académicos, empecé a conversar con abogados y otros que han trabajado en el espacio de las leyes de inmigración por más que 25 años, porque lo que pasa es que como usted ya sabe, en el año 2002 formaron el Departamento de Homeland Security. El Departamento de Homeland Security tomó como el poder el poder policial de las policías inmigrantes de este país. Pero antes de eso era el Departamento de Justicia, donde hay una agencia que se llamaba INS, que estaba encargado de todo eso. Entonces andábamos buscando como los detalles de un trabajador que en el año 1998 hasta 1999 trabajaba en un centro de deportaciones, en un centro de encarcelación de los inmigrantes.
De detención. Uh-huh.
Pero eso de perseguirlo, eso es lo que ella dijo de perseguir los inmigrantes con evidencia y etcétera. Nos damos cuenta que, mira, es súper likely, es
así que si eso pasó, ¿no? Si eso todo eso estuvo en su pasado, en su experiencia pasada, ¿puedes explicar ahora las responsabilidades y las funciones que tiene actualmente Elizabeth McDonough como parlamentaria del Senado y que están en cuestión, sometidas a cuestión estas responsabilidades? ¿Qué te dicen los académicos?
Sí, bueno, los académicos dicen que, bueno, su responsabilidad dentro de como la legislación del presupuesto que están haciendo los demócratas este año es decidir qué debe ser parte de un presupuesto y qué no. Pero en función, me dice el senador Bob Menéndez de New Jersey, que ella es el senador 101. Pero el problema es que aunque todos los senadores, si ellos como dicen algo, hay un recurso para decir, mira, no estoy de acuerdo, entonces tenemos que debatirlo y etcétera. Pero con ella no hay ningún debate con la parlamentaria. Cuando la parlamentaria dice que algo como la reforma inmigratoria no cae en un ley de presupuestos, nadie le puede decir, pero espérate, que sí, cae. Y aquí están las razones por qué. Es un proceso de presentarla con este tipo de proposición para este tipo de ley que donde como está detrás de puertas cerradas, no hay nada transparente lo que está pasando con esta parlamentaria. Entonces como eso de que ahora sabemos algo de su pasado y su pasado está como directamente relacionado con las policías inmigrantes de lo que es ICE hoy día, antes era el INS. Y eso no se ve bien, obviamente, se ve como que podría tener un gran bias en contra de los inmigrantes.
Claro. Así que te cuentan tus fuentes, entre otros, el senador Menéndez sobre el desmedido poder que tiene la parlamentaria con sus opiniones. La senadora 101, dice Menéndez, sobre ella. Ahora, ¿a quiénes que están en posición de poder has llevado tu reporte y tu pregunta, y qué reacciones has conseguido a la hora de plantearles esta situación, Pablo?
Bueno, la Alexandria Ocasio-Cortez, que es una congresista súper famosa de Nueva York, ella le dijo a una colega, Aida Chávez, de la revista The Nation, que la parlamentaria se debe recusar del proceso, que la parlamentaria tiene como que su pasado es demasiado y que ella ya no debe estar encargado de como recibir estas, de hacer estas decisiones para el Senado. El problema, y me dicen on background, la gente que trabaja ahí en el Senado, es que su asistente es ya más conservadora. Entonces, si la parlamentaria dice ya, sí, fui deportador, yo ya no voy a meterme en la cosa inmigratoria en este caso, en esta ley. La próxima ya es peor, dicen, para los inmigrantes, pero no se sabe. Porque hay cuatro diputados, hay cuatro deputies de la parlamentaria, dicen, pero nadie sabe. Como digo, es un proceso, es una oficina súper opaque. Ayanna Pressley de Boston, Raúl Grijalva de Arizona, son dos congresistas.
A ver, tenemos desconexión en la vía de teléfono con nuestra fuente, con nuestro invitado. Parece que se nos ha interrumpido la vía del teléfono. Esperamos recuperar de un momento a otro la conexión con Pablo Manríquez. Él es corresponsal en Washington de la revista digital Latino Rebels. Comentándonos a propósito de esta exclusiva que se acaba de echar, que básicamente que la investigación, la averiguación que ha hecho sobre el pasado profesional de la actual parlamentaria del Senado, Elizabeth McDonough, quien en su momento fungió como una litigante del Departamento de Justicia que estuvo a cargo de alguna forma de promover la deportación de inmigrantes que se encontraban detenidos en los centros de inmigración. Esto, según algunas fuentes consultadas por el mismo Pablo Manríquez, entra en contradicción con su trabajo de proveer opiniones de manera equilibrada al Senado, opiniones en este caso sobre la reforma migratoria. Así que ha generado algún debate al interior de los hacedores de políticas en Washington el hecho de plantear esta gran pregunta. Bueno, tenemos de nuevo la presencia de Pablo Manríquez en la línea. Pablo, ¿estás en la línea?
Sí, aquí estoy. Perdón, no sé por qué se fue.
Se cortó por ahí la línea telefónica, no estuvo en nuestro poder hacer algo. Sobre esto me comentabas de cómo algunos han de alguna forma sugerido de que si efectivamente se confirma, debería la parlamentaria recusarse a la hora de emitir sus opiniones sobre la reforma migratoria, y entre ellos nos mencionabas a Pressley, nos mencionabas a Raúl Grijalva de Arizona, entre otros.
Ajá. La otra es Cori Bush. Y lo que es interesante de este congreso, cuando se habla de Cori Bush y de Ayanna Pressley y también de Ilhan Omar, es que el caucus afroamericano, el Black Caucus, el caucus negro en el congreso, se está metiendo más y más en la cosa de inmigración también. Encuentro que los grupos que durante la presidencia de Trump, donde habían estas protestas en contra de la policía, muchos grupos inmigrantes como participaban en eso, y ahora como hay un tipo de relación que está como llegando al Congreso entre los dos grupos, como los grupos de afroamericanos, y también en las cosas de votaciones, los latinos y los afroamericanos en este Congreso tienen como las mismas prioridades, son casi idénticos, porque hay en todo el país leyes que se están haciendo los republicanos para como prevenir que la gente vota de comunidades de color. Entonces, como estos, mira, te digo esto, el Congressional Black Caucus ha sido mucho más fuerte para la ciudadanía dentro de como la ley del presupuesto de lo que estamos hablando ahora, que el Congressional Hispanic Caucus. Son los latinos que están fallando.
Le han entrado duro, le han apostado todo su capital político a esto, ¿no? Seguramente ahora que se está dando un incremento en la migración de inmigrantes de países de mayorías negras, como son el país Haití, ¿no? Seguramente esto ha motivado la participación directa y la solidaridad del caucus afroamericanos. Ya por último, y saltando a otro tema, seguiremos seguramente de cerca lo que averigües y lo que aportes en este terreno, el terreno de la parlamentaria. Pablo, seguiremos atentos a tus reportes, pero ya por último, quisiera ver si de qué forma has cubierto este otro tema, el candado político que hay ahorita en el Senado. Hay un gran candado político que está atascando la marcha de un proyecto completo de reforma migratoria, y un gran candado político, pues sí, es la parlamentaria. Pero aún más que la parlamentaria, está el fuerte candado político de Manchin y Sinema, que dicen que sin la parlamentaria, pues no hay nada, no hay voto. ¿Qué te dicen tus fuentes? ¿Cómo abrir ese otro candado político? ¿Quién tiene la llave?
Bueno, yo creo que acusarle a la Sinema de estar en contra de la reforma es error. Porque yo he visto que hay algunos grupos que cuando en sus mensajes diciendo, mira, necesitamos que Manchin y Sinema actúan, yo creo que con Sinema debe ser un poco menos, no es tan obvio cuál es su posición, pero la última posición que dice en On the Record es, dice que está a favor de la ciudadanía. Entonces, como el gran error ahora dentro de como en las negociaciones para la reforma es que la Cámara Baja en el House quieren mandar esta propuesta de parol al Senado. Manchin y Sinema se pueden hacer héroes. Eso, pero es, no estamos a ese punto de la negociación. Pero si la Cámara Baja le manda una propuesta bien pendeja como esta de parol, como el caucus hispano no va a luchar tan fuerte, digamos, para esa opción. Como, porque lo que tiene que pasar ahora, al fin de ese día, le podemos acusar a Manchin como el inmigrante o como el oponente de la inmigración. O después de empoderar a los cuatro senadores latinos, tenemos cuatro senadores latinos en el caucus demócrata por primera vez en la historia, que se vayan a ese barco que tiene acá en Navy Yard en Washington con un botella de tequila y hagan el trato para la ciudadanía, el registro. ¿Para qué ponerlos en una posición donde la única conversación que pueden tener con Manchin sin cambiar toda la ley es para parol? Porque parol y registro, como parol y la ciudadanía, son políticamente idénticas para el republicano que va a estar lanzando para la candidatura en el midterm. No son idénticas, como no hay, los dos son amnistías para el republicano. El peor parol y el mejor amnistía es lo mismo. Entonces, ¿para qué meterse a negociar para como casi nada cuando podrían estar negociando para todo hasta el final, aunque salen sin nada?
Claro. Bueno, sobre esas difíciles, dramáticas negociaciones seguiremos la pista también desde por acá. Por lo pronto no me resta más que agradecerte muchísimo, Pablo Manríquez, por tu presencia y por ilustrarnos en ese gran trabajo que has venido haciendo de averiguación, particularmente de los escarceos con la parlamentaria y al interior del Senado. Mil gracias.
Gracias, señor. Hasta la
que
próxima.
Estés bien. Pablo Manríquez, corresponsal en Washington de la revista digital Latino Rebels. Creo que obviaremos la pausa final de este servicio de edición de inmigración de Línea Abierta. Paso ya a manera de conclusión a compartir un testimonio que me pareció pues muy, muy pertinente, tomando en cuenta la situación que en estos momentos prevalece en Washington. Es un testimonio de una trabajadora del campo que puso en circulación la UFW, la Unión de Campesinos, su fundación. Y el testimonio es de la señora María, una trabajadora del campo de oficio. Ella pone en palabras muy elocuentes lo que significa vivir en este país siendo indocumentada, con el eterno sueño de conseguir su residencia permanente, lo mortificante, lo angustiante, lo estresante que resulta estar separada de los suyos, convivir a la distancia. Oigamos su testimonio.
Tengo 21 años trabajando aquí en los Estados Unidos y no he podido ir a ver a mi familia a México. Tengo dos hijos, los más chiquitos, allá en México, y a mi esposo. Mis hijos son estos y mis papás son estos señores, y acá está mi esposo, también está en México. Yo quisiera que nos pudieran dar ayudar a darnos cuando menos un permiso para poder ir a ver nuestra familia. Mis padres, mi papá tiene 90 años, mi mamá tiene 87 y no he podido salir a verlos. Es lo que yo les pido, señores senadores. Yo, los 21 años que tengo trabajando aquí en Estados Unidos, trabajo en la uva de tabla. Acabo de llegar de trabajar. Para arrimarles el día de gracias, las uvas a su mesa. Toda la fruta que se da aquí, en este valle, yo la he trabajado. En la naranja, mandarina, la miniola, todo ese trabajo yo lo he hecho, el limón. En estos 21 años, ya dejé mi juventud aquí. Y lo que más me duele es no poder ir a ver a mis padres y a mis hijos. Eso es lo que yo quisiera, que se dolieran de nosotros, todos los que trabajamos en el campo, para que ustedes tengan la fruta en su mesa el Día de Acción de Gracias. Que yo como quisiera, cuando menos, pasarme ese día con mi familia.
Esa es la voz de la trabajadora del campo, María, quien dice que por 21 años ha estado trabajando la uva de mesa, las naranjas, los limones, para arrimarlos a la mesa de los consumidores en Estados Unidos, sobre todo en días como el de Acción de Gracias. Ella pues sufre mucho la ausencia de sus hijos que están en México, su esposo, sus padres, que no ha podido ver en tantos años. Ha dejado aquí su juventud, dice, en los campos de California. Y pues cuando menos, de parte de los políticos, lo que cuando menos les consideraría sería un permiso para poder ir a ver a su familia. Así de elocuente es su testimonio, es su mensaje a los que están haciendo políticas, jugando con la política en estos momentos en la ciudad de Washington. Seguiremos, amigos, con esta conversación más adelante. Si gusta usted enviarnos sus comentarios, pueden visitar nuestra página web, es radiobilingüe.org. Por ese medio, con todo gusto, le cederemos la palabra al aire a sus ideas o preguntas o opiniones. Con esto ponemos punto final a esta edición de Inmigración de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide deseándoles que sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.